con 24 minutos ya, es miércoles 1 de junio. ¿Sabe usted que faltan 33 días para que el presidente de la República, Gabriel Boric, reciba el borrador de nueva constitución? Eso será el próximo 4 de julio, de acuerdo a lo resuelto por la propia Convención Constitucional. De los avances y los plazos que faltan, hablamos con el vicepresidente de esta instancia, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez. Gaspar, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Duna.
Oiga, Gaspar, se están acortando los plazos respecto al trabajo de la Convención Constitucional. Yo decía, bueno, ustedes resuelven ayer como mesa que va a haber un acto bien republicano el 4 de julio cuando se le entregue el borrador de constitución al presidente de la República. Entiendo que será el presidente el que va a la convención a recibir el texto, o ahí se conoce más detalle de cómo va a ser esa ceremonia el próximo 4.
Claro, el mandato es entregarle al presidente la constitución, y una vez que él lo recibe, formalmente debe hacer el llamado al plebiscito. Por eso es tan importante que se cumplan estos plazos. Y haciendo el llamado al plebiscito, se promulga en el Diario Oficial. Perfecto. Y esta promulgación en el Diario Oficial debe ser máximo hasta el 5 de julio para efecto de que el plebiscito pueda ser realizado el 4 de septiembre.
Claro, 60 días antes. Así es. Así que estamos ahí con los plazos medio justos.
Así es, estamos pisándonos los talones. Ahora, respecto de la naturaleza de la actividad, por ser un evento de máxima naturaleza republicana, pudiéramos decir, es que hemos considerado que este debe ser un evento más bien con un protocolo de cierta solemnidad republicana. Sin embargo, la naturaleza en términos de dónde lo vamos a hacer, si en el Salón de Honor o en otro lugar, son temas que todavía no hemos definido, pero sí la fecha la definimos, que va a ser el 4 de julio en la mañana.
Claro, y no se define porque además hay tantas cosas que cruzan, pues, Gaspar, que tiene que ver con la misma pandemia, los aforos, a ver cuánta gente puede participar. ¿Está incluido eso? ¿Se ha pensado invitación de gente más allá de todos los convencionales?
Así es, lo que nosotros esperamos es poder hacer una lista, digamos, de invitados que sigan los protocolos de las máximas ceremonias de autoridades que se realizan hoy día, así como los cambios de mando o los tedeum. Sin embargo, el problema que tenemos es el aforo, porque el Salón de Honor de la Convención tiene espacio para alrededor de 180 personas, y los convencionales somos 154, entonces estamos complicados en ese sentido, pero estamos evaluando la eventual posibilidad de quizás no hacerlo en el Salón de Honor y hacerlo afuera del patio, digamos.
A ver si acompaña el clima, eso sí, pues.
Claro, ahí tenemos otra dificultad, o eventualmente en otro lugar, fuera de del ex Congreso, pero esas son conversaciones que estamos teniendo y la idea es resolverlas en las próximas dos semanas.
Bueno, resuelven eso, Gaspar, pero también resuelven otras cosas en la mesa directiva, en la convención, y una de ellas tiene que ver con que, y ayer se establece que será en definitiva la Comisión de Armonización la que deberá zanjar, se llama bien, incoherencias, eventuales contradicciones o vacíos del texto de borrador de nueva Carta Magna.
Sí, es el reglamento de la Convención Constitucional, esto que se hizo al principio, cuando recién empezó el proceso, establece que dentro de las atribuciones que tiene la Comisión de Armonización, esto en el artículo 77 del reglamento, no solo está la ortografía, estilo y gramática, sino también encontrar eventuales contradicciones y problemas de coherencia interna del texto y proponer alternativas para superarlas. Y eso hace que, por ejemplo, frente a la misma materia que está escrita de forma distinta, la Comisión de Armonización tiene la labor de proponernos una forma de corregir o superar esas eventuales contradicciones.
Ah, esa propuesta de alternativa de la cual usted habla, Gaspar, surgen desde la misma comisión. Por ejemplo, ¿implica esto que los convencionales puedan presentar nuevas indicaciones para llenar esos vacíos?
Así es, justamente el trabajo de todas las comisiones, ¿cierto? Dentro de las comisiones se hacen propuestas y el pleno las zanja o las vota. Y en el caso de la Comisión de Armonización no es distinto, ellos tienen que mirar las alternativas que existen y con las alternativas sobre la mesa, con las eventuales contradicciones, proponer una alternativa. Y en algunos casos, cuando estas contradicciones son sobre temas de fondo, sobre cosas temáticas, las alternativas que hace la Comisión de Armonización deben ser también de fondo. Por ejemplo, en el texto sale en una parte que la reclamación de nacionalidad se hace en la Corte de Apelaciones.
Perfecto.
Y en otra parte del texto dice que la reclamación de nacionalidad se hace en tribunales de instancia a través de acción de tutela. Entonces uno puede ver de que esa misma acción se aprobó de que se haga en una corte, que es la Corte de Apelaciones, y en otra parte en el tribunal de instancia. Entonces esa evidente contradicción la comisión tendrá que resolverla y ofrecernos que se resuelve o en la Corte de Apelaciones o en el Tribunal de Instancia.
Perfecto. Y esa misma comisión, la de armonización de la que estamos hablando, Gaspar, ¿será la que deberá resolver entonces, por ejemplo, si el actual Congreso puede reformar la nueva Carta Magna de ganar el apruebo del 4 de septiembre?
No, ese ¿no? tipo de... A ver, ¿cómo se reforma la Constitución? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el quórum que se usa? ¿Cuáles son los mecanismos, los procedimientos? Debe estar todo armónico. Y eso lo ve la Comisión de Armonización.
Perfecto.
Ahora, ¿desde cuándo empieza a correr? Y la forma en la que empieza a correr, eso depende de la Comisión de Normas Transitorias, que justamente ve cómo es el camino desde la implementación de la vieja Constitución a la nueva Constitución.
A ver, quiero entender bien. Bajo ese precepto que usted me está definiendo, entonces, el alto quórum que fue aprobado en la Comisión de Normas Transitorias de 2/3 para reformar la Constitución, ¿qué pasa si es que es aprobado en el Pleno o rechazado en el Pleno? ¿Es esa comisión la que tiene que resolverlo, la de armonización? En caso, por ejemplo, de que se rechaza y se mantiene los 2/3 de quórum.
Ya, mira, básicamente la discusión es, ¿con qué quórum se va a modificar la Constitución para siempre, digamos, o pudiéramos decir de manera permanente? Y esa discusión la tiene que terminar de cerrar la Comisión de Armonización, porque existe en el texto hoy día un problema de coherencia. Aparece en el texto que la Constitución se reformará con el quórum del inciso anterior, dice el texto, y el inciso anterior no dice ningún quórum.
Claro.
Entonces, ese problema de coherencia lo tiene que ver la Comisión de Armonización, es decir, cómo se va a modificar de manera permanente. Pero la Comisión de Normas Transitorias ha dicho, mientras que se implemente la comisión, la Constitución, perdón, en el proceso de implementación, nosotros como comisión proponemos de que el quórum no sea el que va a ser para siempre, sino que sea uno distinto, y que el quórum permanente empiece cuando el Congreso nuevo esté instalado.
Y ahí fueron aprobados los 2/3.
Y ahí se aprobaron los 2/3, claro. Que sería entre ahora y el 2026.
Menudo problema, ¿lo ve así usted, Gaspar Domínguez? Estamos hablando con el vicepresidente de la Convención Constitucional cuando no está claro cómo se va a reformar el próximo Congreso, el que va a suceder al actual.
Bueno, esa es una de las dificultades que tiene este proceso, que efectivamente uno se maneja o se mueve dentro de mucha incertidumbre.
Pero ¿eso queda en manos de esta Comisión de la Armonización? ¿Son ellos los que tienen que resolver lo que pase después con el otro Congreso que viene?
Mira, la Comisión de Armonización debe establecer y corregir el problema de cuál es el quórum de reforma de la Constitución de manera permanente. Y probablemente, por lo que se conversa dentro de la Convención, esto será de 4/7. Eso es un hecho, digamos, es materia de esa comisión.
Ya.
Y la Comisión de Normas Transitorias debe establecer cuándo empieza a correr ese 4/7 y cómo funcionaremos por mientras.
Perfecto.
Hasta que se implemente el nuevo Congreso y antes de que se implemente el 4/7.
Gaspar, ¿y a usted qué le parece la norma a los 2/3?
Mira, a mí me parece que es legítimo o razonable que el quórum, digamos, nuevo, el quórum de 4/7, empiece a correr con el Congreso nuevo, porque es un sistema que debe funcionar de manera armónica, ordenada, y sobre la transición, creo que es una posición que aún no hemos zanjado, yo como individuo ni como colectivo, y tenemos que discutirlo un poco más estos próximos días, y bueno, en el Pleno también es interesante escuchar los argumentos a favor y los argumentos en contra que sean en el debate para poder tomar la definición.
Se han dado varios argumentos, quiero preguntarle por uno. ¿Este actual Congreso, el que está hoy día, tiene conflicto de interés para reformar la Constitución, como dijo el convencional Fernando Atria?
Mira, lo que yo creo es que todos los órganos, todos los poderes del Estado tienen y deben tener una, podríamos decir, convicción republicana de seguir las reglas que se ponen, porque esos son los mandatos democráticos que se han dado. Y la Convención Constitucional ha propuesto un borrador, o propondrá un proyecto de nueva Constitución, y eso también está en la Constitución actual. Entonces, de alguna manera, yo diría que no compartiría esa manera de expresarlo, sino más bien diría que todas las autoridades democráticamente electas tienen el mandato de seguir las reglas, y en ese sentido yo no compartiría esa expresión.
Perfecto, la de Atre no la comparte. ¿Y comparte esta, la que dijo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que dijo que la propuesta de 2/3 aprobada por esta comisión, la de normas transitorias, debilita la opción de la prueba?
Mira, no estoy seguro de si ese análisis político que hace el presidente de la Cámara del Senado lo comparto. Lo que sí yo creo es que si las atribuciones de los gobiernos regionales se van a implementar en un periodo de 4 años y un poco más, el conteo para efectos de reelección de autoridades va a empezar a correr desde el próximo periodo. Las atribuciones de los municipios empezarán a implementarse desde el próximo periodo. Me parece que es razonable considerar que el quórum de reforma también empiece a correr el próximo periodo. No me parece tan descabellado como se ha planteado desde algunos sectores. Me parece que es legítimo y habrá que evaluar el mérito del argumento si efectivamente se toma ese camino o no.
Y cuando aparecen conceptos, Gaspar, estamos hablando con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, cuando aparecen conceptos como cerrojo, como que esto es peor de lo que se hizo en la Constitución pasada, lo de la figura de Jaime Guzmán, ¿usted qué le parece? Insisto, por el tema de los 2/3.
¿No es cerrojo? Caricatura inaceptable.
¿Caricatura inaceptable?
Me parece una caricatura inaceptable comparar algunos aspectos contenidos en la primera propuesta de constitución democrática, validada por finalmente 3 procesos eleccionarios, que es el plebiscito de entrada, la elección de constituyente y el plebiscito de salida, donde los quórum para adoptar acuerdos dentro de la convención son de 2/3, y ahí se resuelvan algunas cuestiones. Comparar lo que se resuelva dentro de este órgano con una constitución escrita por una comisión electa por una junta militar, a mí la verdad me parece que no hay punto de comparación como para poder decir que este proyecto de constitución pudiera tener, ¿cierto?, algunos vicios como los que tuvo el proceso constituyente del año 80.
A lo mejor en la forma no, pero sí en el fondo, porque los 2/3 siguen siendo los mismos, Gaspar, ¿no?
Es que 2/3 es una fracción, ¿ya? Es un número.
60%, 66% de los votos del Congreso.
Claro, entonces uno tiene que decir, bueno, 2/3 ¿para qué? 2/3 para reformar, tiene una naturaleza, ¿cierto? Sí, sí. 2/3 para escribir sobre una hoja en blanco, tiene otro significado. El 2/3, entonces, hay que, 2/3 ¿para qué? Y pareciera ser que hay muchas personas, que yo no comparto, que toman posición dependiendo del para qué sea. ¿Y a qué me refiero? Fíjate un poco la hipocresía que ha habido presente, porque en algunos momentos, cuando partió la discusión constituyente, muchos, donde yo soy parte de ellos, defendimos que el 2/3 fuera el quórum de aprobación de las normas dentro de la convención cuando algunas personas lo cuestionaron. Yo hice varias intervenciones y discusión, digamos, en esa línea, defender el 2/3. Y muchas personas que regaron vestiduras por defender ese 2/3, hoy día consideran que es antidemocrático ese mismo 2/3. Y personas que en algún momento estuvieron en la posición de creer que 2/3 no era democrático para escribir la constitución, digamos, dentro de la convención, mismas personas que lo criticaron, hoy pareciera que lo respaldan. Entonces, la verdad es que aquí pareciera ser que el análisis, desde muchos casos, no todos por cierto, no se está haciendo considerando el mérito democrático, sino más bien viendo si nos conviene o no a cada sector político que manifiesta su opinión.
Oiga, Gaspar, a propósito de comparaciones, algunos dicen las comparaciones son siempre odiosas, pero a propósito de comparaciones, lo que se está viendo con las constituciones pasadas, quien estuvo en su cargo en la primera etapa del trabajo de la convención, el convencional Jaime Baza, dijo que las 3 grandes constituciones que ha tenido el país no solamente han surgido de contextos no democráticos, sino que además pueden ser considerados como fracasados. ¿Lo comparte?
Bueno, todas las constituciones que se ven en la obligación, digamos, de ser reemplazadas por otras, uno pudiera entender de que fracasaron. O sea, a mí me parece que si uno de alguna manera analiza, una constitución que sigue vigente es una constitución que no ha fracasado. Una constitución que requiere ser reformada como consecuencia de una crisis política es una constitución que fracasó. Y la constitución del 1833 comenzó, digamos, con crisis institucionales a finales del 1890, en el contexto de la guerra civil, y el 1925 finalmente fracasó. Y el 1925, con la constitución, con la siguiente constitución o gran constitución en términos del plazo, no fue capaz de responder a las dificultades políticas que tuvimos a finales del año 70, digamos, finales de los 60, de los principios de los 70, y finalmente terminamos una dictadura cívico-militar. Y allí apareció una nueva constitución, que es la del 80. Esa constitución no fue, digamos, capaz de poder controlar o enfrentarse a la profunda crisis política que vivimos el año 2018, 2019, y ahora estamos en otro proceso constituyente, así que efectivamente fueron constituciones que no pudieron adaptarse a las transformaciones de demanda social.
Y a pesar de que fue reformada en grandes temas por gobiernos de la concertación.
Así es, ha sufrido múltiples reformas, y no solo el gobierno de la Concertación, sino que a finales de los 80, antes de que entrara en vigencia, esto es muy relevante porque la Constitución del 80 establece un régimen político y varios, digamos, temas que fueron reformados antes de que la Constitución empezara, digamos, en vigencia completamente. Recordemos que en el 88, 89, recibió alrededor de 45 modificaciones en la Constitución del 80, cuando todavía siquiera no se abría el Congreso, porque recordemos que la primera década prácticamente de funcionamiento de la Constitución de Pinochet, el régimen político no estaba funcionando. Seguíamos una dictadura cívico-militar.
Oiga, Gaspar, me queda un minuto. Faltan 3 meses para el 4 de septiembre, el plebiscito de salida. Y ayer acá en este mismo programa, la senadora Jimena Rincón, a propósito de la campaña informativa del gobierno, dijo que no es informativa, sino que tiene una intencionalidad. ¿Le parece que es así?
Sobre la campaña que inició el gobierno, que se llama Hagamos Historia. Me parece que es una campaña que no toma posición o partido respecto de una postura u otra en términos del
plebiscito. ¿Para usted pone el mismo nivel las dos opciones, apruebo o rechazo?
Para mí no llama a votar por ninguna de las dos posiciones. Lo que sí hace es validar y de alguna manera reconocer la importancia que ha tenido este proceso como proceso histórico, y yo creo que más allá de las posiciones que cada persona pueda tener en relación o de cara al plebiscito, la papeleta, es muy relevante que como país nos sintamos orgullosos de tener una democracia lo suficientemente madura que nos permitió salir de una profunda crisis política, no a través de una dictadura ni, digamos, de un pronunciamiento militar, sino más bien a través de un acto democrático.
¿No daba, a su juicio, Gaspar, no daba para ir a la Contraloría?
O sea, mira, siempre uno tiene que preguntar a la Contraloría cuando cree que algo no está bien o puede no estarlo. Yo he consultado a la Contraloría desde mi trabajo como funcionario público más de una vez. Siempre que alguien quiera puede hacerlo. Pero yo no veo ningún conflicto, ninguna posición, digamos, en una o en otra dirección. Y yo más bien diría que el gobierno debe seguir haciendo ese tipo de actividades y de comunicaciones para que la gente se acerque más a este proceso tan, tan relevante, porque debemos estar a la altura republicana de un proceso de esta naturaleza.
El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, conversando esta mañana con Radio Duna. Gaspar, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?